Primera Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. No es mi propósito en esta tarde exponer detalladamente este pasaje. Hubiese necesitado una serie de sermones para exponer detalladamente 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7. Más bien pretendo extraer algunas enseñanzas generales de este texto concernientes al llamamiento de Dios al ministerio. Y la razón por la que los pastores me pidieron que predicara acerca de esto en la tarde de hoy es porque desde hace cierto tiempo hemos estado tratando de discernir como iglesia si hay en medio nuestro hermanos que Dios puede estar llamando para que sirvan entre nosotros como pastores de la grey. Este es un proceso en el que todos nosotros debemos estar involucrados por la sencilla razón de que el llamamiento de Dios es una especie de moneda de doble cara. Por un lado, la Biblia presenta el hecho de que es Dios quien llama al ministerio. Esa es una prerrogativa que le pertenece únicamente a Dios. Por eso en Mateo capítulo 9, los versículos 37 al 38, Cristo dice a sus discípulos, oren al Señor de la mies para que Él envíe obreros a su mies. La mies es del Señor. ¿Quién es que contrata? ¿Quién es que envía obreros a su mies? El Señor. ¿Qué dice Cristo? Oren al Señor de la mies, para que Él envíe obreros a su mies. Y en Hechos capítulo 20, en el versículo 28, el apóstol Pablo se reúne con los ancianos, es decir, con los pastores que estaban pastoreando la iglesia en Éfeso. Y Pablo les dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. ¿Quién os colocó allí? Dice Pablo, el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4, versículo 11, hablando de los dones que Cristo da a la iglesia, dice, y Él mismo constituyó, Cristo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y no sé si se dieron cuenta, mis amados hermanos, pero en esos tres pasajes que yo acabo de mencionar, Mateo capítulo 9, versículo 37 al 38, ¿quién es el que llama? ¿Quién es el que coloca en la mies? El Señor de la mies, Dios el Padre. Hechos capítulo 20, versículo 28, ¿quién es el que coloca en el oficio? El Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 11, ¿quién es que constituye pastores en la iglesia? Jesucristo. Las tres personas de la Trinidad están envueltas en este asunto. Dios es quien llama al ministerio pastoral. Ahora, como yo decía hace un momento, esta es una moneda de doble cara. Y es que ese llamamiento que Dios hace, se hace evidente a través de la iglesia. A través de la iglesia, como veremos en un momento. La iglesia de Cristo tiene la responsabilidad de identificar a aquellos hombres que Dios ha llamado. Y deben colocarlos correctamente en el oficio. Y esa es la razón por la que los pastores entendemos que nuestra iglesia necesita enseñanza al respecto. ¿Cómo puede un creyente discernir si Dios lo está llamando al ministerio? ¿O cómo puede una iglesia identificar a los hombres que Dios está llamando? Bueno, yo quiero traer de este pasaje, 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7, tres enseñanzas generales básicas acerca de este tema. Y la primera es que el llamamiento de Dios al ministerio viene acompañado de un profundo y desinteresado anhelo por cuidar el rebaño de Dios. El llamamiento al ministerio viene acompañado por un profundo y desinteresado anhelo en el hombre que es llamado por cuidar el rebaño de Dios. Cuando Dios aparta a una persona para este sagrado oficio, invariablemente hay en la persona un anhelo intenso, maduro y desinteresado por el ministerio. Noten lo que dice Pablo en el versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela el obispado. Si alguno anhela el obispado, esa palabra que se traduce allí como anhelar significa extenderse. Y señala el esfuerzo que hacemos con el propósito de alcanzar lo que deseamos. Por eso algunas personas la traducen aspiración, los que aspiran al ministerio. Cuando un estudiante aspira a graduarse, tiene que esforzarse. Cuando un presidente o un candidato a la presidencia aspira a la primera magistratura, tiene que esforzarse. Bueno, Pablo dice aquí que los que aspiran al ministerio, buena obra desean. Otra vez, Pablo vuelve a tocar el anhelo del hombre por el oficio. Buena obra desean. Y esa palabra desear implica un intenso deseo por algo. Es la palabra griega epithumia, que en algunos pasajes del Nuevo Testamento se traducen como concupiscencia. Claro, la concupiscencia es negativa. En este caso, Pablo está usando la palabra en una forma positiva. Se trata de una compulsión interna. Es una fuerte inclinación hacia algo. Ahora, ese anhelo al ministerio no solo debe ser profundo, también debe ser desinteresado. Debe ser desinteresado. Por eso Pablo dice que si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Buena obra desea. Pablo exalta la aspiración por la obra, no por el puesto. No por el puesto. Como alguien ha dicho muy acertadamente, la ambición por el oficio corrompe, el deseo por el servicio purifica. La ambición por el oficio corrompe, el deseo por el servicio purifica. Aquí no se nos habla, se nos habla de aspirar al obispado. Aspirar a ser colocado en una posición desde la cual podemos supervisar la grey. Esta palabra obispo viene de la palabra griega episcopo. Episcopo. Niños, ¿qué es un telescopio? Es un aparato por el cual podemos mirar cosas que están lejos y traerlas cerca. Eso es lo que significa la palabra scopio. Bueno, pero esto es un episcopio, es un supervisor, un sobreveedor. Todo hombre llamado por Dios al ministerio tiene un fuerte anhelo por promover el reino de Dios y por servir a los hijos de Dios. Decía Charles Spurgeon, si después de un cuidadoso examen de sí mismo, un hombre descubre que tiene un motivo diferente que el de la gloria de Dios y el bien de las almas para optar por el pastorado, haría bien en volverse de él inmediatamente. Si tú deseas cualquier otra cosa, no procures el ministerio. Todo el que quiera entrar en el ministerio con una conciencia tranquila debe estar seguro de que no ambiciona otra cosa que la gloria de Dios, la expansión de su reino y la edificación de su iglesia. Ahora, Pablo nos enseña también que no importa qué tan profundo y desinteresado pueda ser ese anhelo, eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Todo hombre llamado al ministerio lo anhela, pero no todo el que lo anhela es llamado. Por eso Pablo nos dice también en segundo lugar que ese llamamiento debe ser confirmado por otros. Ese llamamiento debe ser confirmado por otros. El llamamiento al ministerio es algo de tanta importancia que Dios no ha dejado este asunto únicamente a la consideración del candidato. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque no todo hombre es objetivo cuando se evalúa a sí mismo. No somos objetivos. Cuando Pablo dice en nuestro texto que es necesario que el obispo sea irreprensible y todo lo demás que Pablo menciona, está presuponiendo que esa evaluación será hecha por otros, que pueden dar testimonio de que esas cualificaciones están allí. Dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 14, que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Han visto ustedes en los campos de nuestro país, cuando uno va manejando en la carretera por la noche y de repente uno vislumbra en lo alto de una montaña un grupo de casitas? Eso no se puede esconder. La luz brilla en la oscuridad. Bueno, de la misma manera, cuando un individuo posee las cualificaciones que son necesarias para entrar en el ministerio, eso es evidente. Eso es evidente. Nadie es pastor de la secreta. Ahora, eso no quiere decir que la iglesia llama a los pastores o los pastores que están en esa iglesia. No. Como hemos dicho ya, el llamamiento es una prerrogativa de Dios. Pero el llamamiento de Dios al ministerio debe ser evidente a los hermanos de la iglesia, así como a los pastores. Veamos el caso de ese grupo de servidores en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 6, que algunos consideran los primeros diáconos. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 6. Este pasaje es sumamente instructivo con respecto al tema que estamos tratando. Dice en el versículo 1: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora, noten algo interesante, hermanos. Los apóstoles en aquellos días eran los pastores de la iglesia de Jerusalén. ¿Y qué hicieron en este caso ellos como apóstoles y como pastores de la iglesia en Jerusalén? Ellos tenían más autoridad que la que tiene cualquier pastor en el día de hoy. Sin embargo, estos apóstoles no dijeron: tú y tú van a ser los hombres que van a llevar a cabo este oficio. No, ¿qué hicieron los apóstoles? Ellos hicieron dos cosas. En primer lugar, ellos instruyeron a la iglesia para que supieran qué es lo que ellos debían buscar. Versículo 3: buscad pues hermanos de entre vosotros, a siete varones. Noten que hasta en eso fueron específicos. Siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y lo segundo que hicieron fue dar su aprobación final a los hombres que los hermanos escogieron. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ahora, ¿por qué yo digo que los apóstoles tuvieron la última palabra aquí? Los apóstoles fungiendo como pastores de la iglesia. Porque nosotros vemos en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 22, que Pablo le dice a Timoteo: no impongas con ligereza las manos a ninguno. Timoteo, a la hora de tú imponer las manos sobre un candidato al ministerio pastoral, no lo hagas con ligereza. Ahora, si Timoteo estaba obligado a recibir a aquellas personas señaladas por la iglesia, esas palabras estaban de más. Pero de alguna manera, la opinión de Timoteo era sumamente importante. Sumamente importante. ¿Qué hemos visto entonces? Que el llamamiento al ministerio siempre viene acompañado de un profundo y desinteresado anhelo por cuidar el rebaño de Cristo. Y en segundo lugar, que ese llamamiento debe ser evidente para otros. Pero aún nos queda un asunto de mucha relevancia. ¿Cuál es el criterio primario que los pastores y la iglesia deben tomar en consideración a la hora de evaluar a un individuo? Bueno, nuestro texto nos muestra, en tercer lugar, que el llamamiento al ministerio se evidenciará primariamente a través de la piedad del individuo, no a través de sus dones y habilidades. Voy a repetir eso otra vez. Nuestro texto nos enseña que el llamamiento al ministerio se evidenciará primariamente, no estoy diciendo únicamente, y he escogido con mucho cuidado mis palabras, se evidenciará primariamente a través de la piedad del candidato, no a través de sus habilidades y dones. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 3. 2 al 7, perdón. pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Mis hermanos, nosotros no tenemos el tiempo suficiente para ver cada una de estas calificaciones en detalle. Pero hay algo que salta a la vista de inmediato al leer este pasaje, y es que la tabla de evaluación de Dios es distinta a la del hombre. La tabla de evaluación de Dios es distinta a la del hombre. Y esa fue una lección que Samuel tuvo que aprender cuando fue a la casa de Isaí para elegir al sustituto de Saúl. Dice la historia bíblica que cuando se presentó Eliab, un muchacho grande y fuerte, Samuel dijo: delante de Jehová estás ungido. Este tiene que ser el elegido. Pero Dios le hizo ver que él tiene otros criterios de selección. Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Mis amados hermanos, a Dios no le impresiona la apariencia de un individuo. A Dios no le impresiona el intelecto de un individuo. A Dios no le impresiona nuestra oratoria. Su vara de medir es muy distinta a la nuestra. Y eso lo vemos claramente en 1 Timoteo capítulo 3. ¿Qué dice Pablo allí? Sí, si algún anhelo obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible. Y por supuesto, esa palabra no significa sin pecado. Si lo que se requiere, mis amados hermanos, es que un pastor sea sin pecado, comencemos a renunciar los 5 que estamos aquí. No, nosotros seremos totalmente sin pecado cuando lleguemos al cielo. La palabra irreprensible no significa perfectos en santidad. Señala más bien a un hombre que no puede ser verazmente acusado, porque acusados seremos. Que no puedan ser verazmente acusados de nada que los marque como indignos de estar en la posición de embajador de Jesucristo. Eso es lo que significa irreprensible. Es una palabra griega que significa no puede ser llamado a un juicio. No puede ser acusado verazmente de algo que lo haga ser indigno de presentarse como un embajador del Rey del Cielo. Y ahora Pablo nos provee 5 categorías distintas en las que nosotros debemos chequear esta vida irreprensible. Y la primera de ellas es el hogar del pastor. Versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Se espera que los pastores sean hombres de probada fidelidad conyugal. La palabra allí significa hombre de una mujer. Para los miembros de la iglesia, y sobre todo para las hermanas de la iglesia, debe ser muy evidente que este hombre no tiene ojos para otra que no sea su esposa. Es un hombre de probada fidelidad conyugal, y es un hombre que ha dado muestras de sabiduría al gobernar a sus hijos. Versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? En Tito capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo vuelve sobre esta calificación y dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Esta palabra que Reina Valera traduce como creyentes puede ser traducida también como dignos de confianza. Por eso algunas versiones lo traducen que tengan hijos obedientes, no necesariamente creyentes. Y por muchas razones nosotros entendemos que esa es la traducción correcta. En primer lugar, porque no tiene sentido decir que los hijos de los pastores deben ser creyentes y luego añadir que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Si son creyentes, evidentemente no pueden ser acusados de disolución ni de rebeldía. En segundo lugar, esta calificación es paralela a la de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4. Y allí no dice que los hijos de los pastores deben ser creyentes. Allí dice que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, hijos obedientes. En tercer lugar, lo que Pablo está enfatizando aquí es que los hombres que sean considerados para el ministerio pastoral deben mostrar competencia en el gobierno de sus hogares. Pero una de las cosas que veíamos esta mañana es que Dios es soberano en la salvación de los pecadores. Por lo tanto, nadie puede asegurar que la competencia de un padre tendrá como resultado la salvación de sus hijos. Dios es soberano, la salvación es del Señor. En otras palabras, que los hijos sean salvos o no, no es necesariamente un indicativo de nada con respecto a la competencia de un hombre. Y en cuarto lugar, esta calificación plantearía un problema a la hora de llevarla a la práctica, si lo que quiere decir es que los hijos sean creyentes. Supongamos por un momento que nosotros elegimos a un pastor que tiene un niño de un año de edad. ¿Debemos exigirle a ese pastor que el hijo sea creyente? Todos vamos a responder, por supuesto que no. ¿Pero qué si llega a los 6 o a los 8 años de edad y todavía es incrédulo? ¿Descalificaría al padre? ¿Y qué si llega a los 10, a los 12 o a los 15? ¿A cuál edad ya no pueden seguir siendo inconversos los hijos de los pastores? Mis hermanos, donde quiera que pongamos el límite, va a ser un límite arbitrario. El punto focal de esta calificación es la competencia del pastor para gobernar y dirigir a los que están a su cuidado. Lo que Pablo está evaluando aquí no es la respuesta de aquellos que están bajo su cuidado, en este caso los hijos. Es la competencia del pastor. Ahora, obviamente, la respuesta que los hijos dan a la crianza de los padres es un indicativo que nos ayuda a evaluar si el individuo es competente o no. Pero lo cierto es, mis amados hermanos, que ese no es el único indicativo y que tampoco es un indicativo infalible. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que un buen gobierno no garantiza sumisión y contentamiento de parte de los gobernados. Voy a repetir eso otra vez. Un buen gobierno no garantiza la sumisión y el contentamiento de parte de los gobernados. Y el ejemplo más contundente que nosotros tenemos en las Escrituras acerca de esto es el ejemplo de Dios mismo. Dios mismo. Dios es un Padre perfecto. En su trato para con nosotros, Él combina perfectamente la firmeza y la ternura. Sus demandas siempre son justas, siempre son sabias. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Dios tiene hijos rebeldes. Dios tiene hijos rebeldes. Vayan conmigo a Isaías, Isaías capítulo 1, versículo 2. Dice Dios aquí a través del profeta Isaías: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. ¿Y qué dice Jehová? Crié hijos, yo los crié, yo los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y más adelante en el capítulo 5, el Señor compara aquí el pueblo de Israel con una viña, y dice: yo tenía una viña, y yo cuidé mi viña. En el versículo 4 dice: yo hice por mi viña todo lo que yo pude haber hecho. ¿Cómo es posible entonces, dice Dios, que cuando yo fui a recolectar las uvas, dieron uvas silvestres en vez de dar uvas buenas? Dios hizo por su viña todo, pero en vez de producir uvas de calidad, produjo uvas silvestres. Ahora, hermano, nosotros sabemos que ningún padre terrenal puede decir con una limpia conciencia lo que Dios dice aquí. Él dice aquí en este pasaje: yo hice todo y lo hice bien. Lo hice todo lo que había que hacer y lo hice bien. Y aún así se rebelaron contra mí. No, ninguno de nosotros podemos decir eso con una limpia conciencia, porque somos débiles y somos imperfectos. Pero este texto nos muestra que la respuesta de los gobernados no siempre refleja la competencia del que gobierna. ¿Qué es entonces lo que debemos evaluar? ¿Las normas que un padre impone sobre su casa? ¿La forma sabia, amorosa y firme en que hace valer su autoridad? La manera como aplica la disciplina paterna cuando es necesario. Esas son las cosas que Pablo nos ordena buscar en un candidato. Los pastores deben gobernar la iglesia, dice Pablo, y por lo tanto los que son elegidos para ejercer ese oficio deben mostrar competencia en el gobierno de sus hogares. La otra área que debemos evaluar es el carácter del individuo. Así como debe ser irreprochable en el gobierno de su casa, también debe poseer un carácter irreprochable. Primera Timoteo, otra vez, capítulo 3. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 2 y 3. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Pablo señala aquí algunas virtudes que deben estar presentes, algunos vicios que deben estar ausentes. ¿Cuáles son las virtudes que deben estar presentes en un candidato al ministerio? Bueno, en primer lugar, Pablo menciona un carácter sobrio, moderado, equilibrado, sin excesos. Un carácter sobrio, moderado, equilibrado, sin excesos. Se trata de una persona que siempre está en sus cabales. Debo decir, hermanos, que eso no significa que un candidato al ministerio no pueda tener un buen sentido del humor. Para algunas personas, una persona seria, moderada, es una gente que no se ríe. No, pero Pablo no está diciendo eso aquí. Pablo está diciendo que esta persona sabe cuándo es tiempo de reír y cuándo es tiempo de estar serio. En otras palabras, es un hombre que tiene suficiente dominio propio como para actuar movido por principios, no por sus deseos, no por sus emociones. Otra virtud que debe estar presente, dice Pablo, es la de un corazón amante y generoso. El pastor debe ser hospitalario, dice Pablo. Debe ser hospitalario, debe poseer la capacidad de ser sensible, sobre todo hacia aquellos que los demás tienden a olvidar, a pasar por alto, aquellos que probablemente no podrán recompensarle lo que han hecho. Detrás de esa cualificación lo que entendemos es un corazón de siervo, el corazón de alguien que está más dispuesto a servir, a ser servido. Es un corazón compasivo. Un corazón que, al igual que Cristo, no solo está dispuesto a sanar al enfermo, sino también a tocarlo. El Señor sanaba a las personas, pero no las trataba clínicamente. Él sanaba a las personas, pero no las trataba clínicamente. Él se compadece de nuestras debilidades. Y eso es precisamente lo que Él espera que hagan aquellos que han sido colocados por Él en el oficio de pastores sobre la iglesia. Pero no solo se espera que estos hombres tengan un carácter sobrio, un corazón amante y generoso, sino también una actitud gentil. Gentil. Pablo nos dice que el pastor debe ser amable y apacible. Amable y apacible. Y eso se contrasta con algunos vicios que no deben estar presentes en el carácter de un pastor. ¿Cuáles son esos vicios? Bueno, básicamente tres. En primer lugar, los pastores no deben ser sabios en su propia opinión. Los pastores no deben ser sabios en su propia opinión. En Tito capítulo 1, versículo 7, Pablo dice que el obispo no debe ser un soberbio. Y esa palabra significa literalmente voluntarioso, arrogante, inflexible, obstinado, testarudo. Ahora déjeme hacer una aclaración aquí. Mis amados hermanos, estas calificaciones que Pablo da de un pastor, la debe tener todo creyente maduro, excepto apto para enseñar. Así que no solamente debemos decir, ¡ah, los pastores no deben ser obstinados! No, ninguno de nosotros debería ser obstinados, porque dice la Biblia que como pecado de idolatría y de brujería es la obstinación. Dios compara en la Biblia la testarudez, el ser cabezadura, el ser obstinado con una persona que practica la brujería. Así de serio lo ve Dios. O sea que esto no solamente es una calificación pastoral. Ahora es indudable, mis amados hermanos, que es un problema cuando nosotros tenemos en la iglesia pastores testarudos. Estos hombres serían capaces de crear un disturbio hasta en una reunión de ángeles. ¿Cuánto más en una reunión de pastores? Y déjenme decirle, mis amados hermanos, Dios a esta iglesia hasta ahora les ha dado 5 pastores y cada cual tiene su cabeza y tiene su forma de pensar. No piensen que nosotros 5 llegamos al consejo de pastores y traemos cada cosa, cada idea, y de repente, ¡puf!, en una manera milagrosa, todos estamos de acuerdo. No, las cosas se calientan a veces y comenzamos a discutir y cada cual presenta su opinión. Pero le damos muchas gracias al Señor que por más de 20 años hemos podido trabajar juntos, y la razón para eso es que tenemos en nuestras mentes y en nuestros corazones la disposición a escuchar a los demás y aún pedir perdón cuando tenemos que pedir perdón. Y déjeme decirle, mis amados hermanos, no ha sido ni una ni dos las veces que en una reunión de pastores, uno de los pastores ha tenido que decir: hermanos, perdónenme, no me expresé de una manera adecuada. Y la unidad que ustedes perciben en sus pastores no es una pantalla. No es una pantalla, somos amigos. Y damos gracias por eso. Aunque cada cual tiene su forma de pensar. No hay yes man. ¿Saben lo que es un yes man? Es una persona que todo dice que sí. No, en el Consejo de Pastores, yo no puedo pensar en ninguno que sea un yes man. Gloria a Dios que nos ha mantenido unidos a pesar de nuestras formas de pensar y de ser. Pero si nosotros queremos mantener ese clima, tenemos que tener cuidado a la hora de elegir un pastor. No puede ser un hombre obstinado, testarudo, voluntarioso, inflexible, arrogante, ese tipo de hombre que cree tener una conexión con el cielo que todo el mundo perdió. No, yo soy el que tengo la palabra de Dios. Yo soy el profeta de Jehová. Y las cosas son como yo digo. Algún día en el cielo todos pensarán como yo. Mantengan a ese tipo de personas lo más lejos que ustedes puedan del ministerio pastoral. Por otra parte, se nos dice que este hombre no debe ser iracundo y rencilloso, un peleonero, un pendenciero. Una persona que por todo arma un lío, que sospecha de todo el mundo. Hermanos, hay personas que tienen una capacidad increíble para hacer una novela de una mirada. Yo sé por qué el hermano fulano no me saludó. Y de una vez comienza a buscar una razón. Y por supuesto, el que quiere buscar una razón la encontrará. Eso debe ser que se molestó por el mensaje que yo di esta mañana. O la semana pasada, quién sabe cuándo. Eso debe ser porque yo lo llamé a la oficina y le di una amonestación. Y de ahí comienza y de repente el individuo tiene un lío montado. No, un pastor no debe ser así. Y por último, Pablo nos dice que no debe ser amante del dinero. Es decir, no debe ser un codicioso. Una persona que se gobierna por los bienes materiales. Y alguien puede pensar: pastor, ¿y usted cree que una persona realmente pueda aspirar al ministerio por el dinero? Oh, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Si Pablo dice aquí que no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, es porque eso es posible. Claro que sí. He aquí entonces, hermanos, las virtudes que deben estar presentes, los vicios que deben estar ausentes de un carácter irreprochable. Pero el pastor no solo debe mostrar competencia en el gobierno de su casa, no solo debe tener un carácter irreprochable, también debe poseer habilidades probadas para enseñar. Dice al final del versículo 2, debe ser apto para enseñar. Y es interesante porque esta palabra, que es una sola palabra griega, también significa enseñable. Apto para enseñar y enseñable. Y es que en realidad estos dos conceptos no se excluyen mutuamente. Como alguien dijo una vez, para ser apto para enseñar hay que ser apto para aprender. Para ser apto para enseñar hay que ser apto para aprender. Solamente un necio es sabio en su propia opinión. El necio no tiene nada que aprender. Es más, él es más sabio que siete sabios que saben aconsejar, dice en Proverbios, en su cabeza. En su cabeza. En realidad es un necio. Es un necio. El pastor debe ser apto para enseñar, debe ser enseñable. El siervo de Dios debe tener un corazón listo para aprender todo el tiempo. Pero al mismo tiempo debe poseer la capacidad de enseñar a otros. Dice en Tito capítulo 1, versículo 9. Tito capítulo 1, versículo 9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Él debe tener la capacidad de convencer incluso a personas que están enseñando otras cosas distintas a las que enseña la Biblia. Dice alguien: el pastor debe tener la habilidad de presentar la verdad inteligentemente en una forma clara, lo suficiente como para que las personas puedan entender lo que está diciendo. Debe poseer en alguna medida la habilidad de comunicar. En alguna medida. Ahora, hermanos, eso no quiere decir que todos los pastores deben tener ese don en el mismo grado. Y aclaro eso. Esto no quiere decir que todos los pastores deben tener este don en el mismo grado. La Biblia enseña que algunos excederán en su capacidad de enseñar y predicar. Y por eso mismo dice la Escritura que esos hombres deben ser apartados por la iglesia para dedicarse, no exclusivamente, pero sí primariamente a esa labor. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Todos los pastores deben ser aptos para enseñar, aunque no todos tendrán la misma habilidad en el mismo grado. Nos restan, hermanos, dos calificaciones más que veremos brevemente. Los pastores no solo deben mostrar competencia en el gobierno de sus casas, un carácter irreprochable, habilidades probadas para enseñar, sino también probada madurez cristiana. Probada madurez cristiana, versículo 6. No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. No una planta recién plantada, es lo que significa la palabra neófito. No debe ser un recién convertido, debe ser un hombre que posea cierto grado de madurez espiritual. De no ser así, esto no solo traerá seguramente resultados desastrosos para la grey de Dios, esto será peligroso para el hombre mismo. Por eso es que Pablo dice, no sea que caiga en la condenación del diablo. Y hermanos, ¿cuál fue la condenación del diablo? El orgullo, la soberbia. ¡Wow! Yo llegué a la iglesia el otro día y ya me están considerando para ser uno de los pastores. Mira, hermano fulano, tiene años ahí sentado. Años sentado, yo llegué ayer y ya estoy aquí parado. Pablo dice, no, cuidado, no vaya a ser que ese hombre reciba la misma sentencia que el diablo recibió. Esa es la idea de caer en la condenación del diablo. Me dio mucha tristeza esta semana, el pastor Marcos me envió por correo electrónico, me dijo, chequea esto, un predicadorcito, así mismo le llaman ellos, un niño quizás de 9, 10 años, yo no sé qué edad tiene, predicando a una multitud de personas. A veces yo me pregunto, ¿dónde está la cabeza de mucha gente que se llama cristiana? De verdad, hermanos, eso es terrible para un niño. Hermanos, eso es hasta para un adulto es difícil de manejar. ¿Cómo un niño puede manejar esa presión? Todos esos ojos. Y déjeme decirle algo, habla bien el muchachito. Tiene una capacidad increíble para hilar ideas. Pero la pregunta es, ¿eso es lo que Dios está buscando? ¿Niños que pastoreen la iglesia de Dios? Cuando Él mismo dice en su palabra, no un neófito, no un recién convertido, no una planta recién plantada. Quiera Dios preservar a ese niño, quiera Dios preservarle su corazón. Porque esos adultos lo están poniendo en una situación sumamente peligrosa y vulnerable. Finalmente, Pablo menciona también que deben tener una buena reputación del mundo. Versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El pastor debe tener un testimonio irreprensible, no solamente entre los creyentes, sino también entre los incrédulos. Ahora, aquí debemos traer una nota de aclaración. Nosotros sabemos que los cristianos serán acusados falsamente. El mismo Cristo dice en Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Siempre que sea mintiendo, bienaventurados sois. Y los pastores, de manera particular, son plausibles de recibir muchas acusaciones. Los pastores de manera particular, no solamente afuera, a veces adentro de la misma iglesia. Por eso es que Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 19, contra un anciano, contra un pastor, no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Hay personas que son muy ligeras para hablar de los siervos de Dios, muy ligeras. y hay hermanos que son muy ligeros para oírlos. Por eso Pablo dice, Timoteo, no admitas acusación. No lo admitas, a no ser que esa persona tenga dos o tres testigos. No, nosotros sabemos que los pastores pueden ser acusados, pero Pablo se está refiriendo aquí a que el obispo debe ser un hombre reconocido por la gente del mundo, y aquí voy a citar a William Hendrickson, como un hombre de carácter, un hombre contra el cual no es posible levantar ningún cargo justo de infamia moral. Ningún cargo justo de infamia moral. Y aún los hombres allá afuera, cuando se le pregunta por ese hombre, pueden decir, no. Yo conozco a fulano de tal. Yo he hecho negocios con él, o él ha sido mi empleado, o yo he tenido que tratar con él diferentes situaciones, y es indudable que es un hombre íntegro. He ahí, mis hermanos, el perfil que la Biblia nos presenta para evaluar a los candidatos al ministerio. Y como yo decía anteriormente, si hay algo claro en estas calificaciones de 1 Timoteo capítulo 3, así como la de Tito capítulo 1, versículos 5 al 9, es que el aspecto primario que debemos evaluar es el carácter del individuo, no sus dones y habilidades. Hermanos, voy a repetir eso otra vez. Lo que nosotros debemos evaluar primariamente como iglesia, no son los dones y habilidades del individuo, es su carácter. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que los dones del individuo no sean importantes o que no deban ser evaluados, no, de ninguna manera. El pastor debe ser apto para enseñar. Pero si queremos evaluar conforme a los criterios de Dios, nuestro foco de atención primario debe ser el carácter, no los dones. No los dones. Sí, los dones pueden y deben ser desarrollados. De paso, eso también nos enseña que no toda persona que está comenzando a predicar va a predicar con la misma soltura, con la misma capacidad que uno que está acostumbrado a hacerlo domingo tras domingo, año tras año. Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14, Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Se puede descuidar el don. ¿Cuál sería la exhortación contraria? Timoteo, cuida el don que hay en ti. Timoteo, desarrolla el don que Dios te dio. El don que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en esas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Todos nosotros como pastores debemos procurar que la iglesia a la cual servimos pueda decir definitivamente el pastor tal y tal ha evolucionado para bien con el paso de los años. Que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ahora, mis hermanos, mis amados hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, de nada nos sirve tener a un hombre que hable como un ángel y que posea enormes conocimientos bíblicos y teológicos si al mismo tiempo ese hombre carece del carácter moral que Dios exalta. De nada sirve eso. Cuidado que no seamos como Samuel en ese sentido. ¡Ay, ahí está el escogido de Jehová! Es grande y fuerte. Ese tipo nos representa bien. No, mis hermanos, Dios no mira como mira el hombre. Dios no mira como mira el hombre. Continuemos orando a Dios, que Él levante hombres en medio nuestro para servir como pastores de esta iglesia. Pero, mis hermanos, oremos también que Él nos dé discernimiento para que podamos reconocer a esos hombres, si Él los da. Porque Él también es soberano en eso. Él también es soberano en eso. Mis hermanos, tan dañino es que una iglesia rebaje las cualificaciones ministeriales y ponga sus ojos en personas que Dios no está llamando al ministerio, como el hecho de que una iglesia debe de reconocer a aquellos que Dios sí ha llamado por tener delante de los ojos una tabla de evaluación extrabíblica. tan dañina es una cosa como la otra. Pablo tuvo que decirle a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Ahora yo me pregunto, ¿por qué Pablo tuvo que decirle eso a Timoteo? Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Porque Pablo sabía que algunos en la iglesia de Éfeso podían cometer un error de juicio. Timoteo era joven, joven para esa edad. Se calcula que tenía en esa época entre 35 y 39 años de edad. Pero no olviden que quien estuvo antes en la iglesia era el apóstol Pablo. Pablo era un hombre maduro, era un hombre de mucha experiencia. Y para colmo de males, era un hombre con una personalidad muy atractiva. Era un hombre imponente por sus dones. Timoteo era joven y para colmo de males era tímido. Para colmo de males era tímido. No era lo que nosotros podríamos llamar en el día de hoy un líder carismático. Usando la palabra carismático, no en el sentido teológico, sino de carisma, de una persona que le cae bien a todo el mundo. Que cuando llega a los sitios llama la atención. No, Timoteo llegaba a los sitios y probablemente no llamaba la atención de nadie. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que para ser pastor hay que tener más de 40 años y un temperamento arrollador. Es ahí donde nosotros comenzamos a imponer sobre la Biblia cualificaciones que la Biblia no tiene. Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud. Y cuando comenzamos a evaluar a los candidatos al ministerio en base a características como esas, fácilmente podemos pasar por alto a aquellos a quienes Dios sí está llamando. Hermanos, que Dios continúe enviando pastores a esta grey conforme a su corazón, hombres que sin ser perfectos puedan pastorear con ciencia y con entendimiento, pero que al mismo tiempo nos conceda una mayor conformidad con la mente de Cristo como iglesia, de modo que al elegir lo hagamos según sus criterios, no según los nuestros. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque tú no nos has dejado a ciegas a la hora de enfrascarnos en la importantísima tarea de evaluar a los hombres a quienes tú estás llamando al ministerio. Padre, esta es una responsabilidad tan grande. Nosotros somos tan débiles. Ayúdanos, te lo suplicamos. Bendice a los pastores que ya están pastoreando en esta iglesia. Pero Padre, nosotros te pedimos que tú sigas levantando hombres. Hombres que encajen con el perfil de 1 Timoteo capítulo 3. Y a la iglesia, Señor, danos discernimiento para poder ver a esos hombres. Verlos con los ojos con que tú los estás viendo. A ti te alabamos, a ti te damos gloria. En Cristo nuestro Salvador. Amén.